El expresidente Luis Alberto Lacalle inicia en los próximos días una pausa en la actividad política, algo que sorprende bastante viniendo de alguien como él, un hiperactivo que hace política las 24 horas del día. Sin embargo, el precandidato de Unidad Nacional tiene previsto tomarse casi un mes de vacaciones, instalado en su casa de La Barra y dejando de lado las recorridas y las apariciones públicas. Al menos eso es lo que ha venido anunciando. Pero antes de que inicie ese receso, hay varios temas para conversar con él esta mañana. Cómo viene la competencia con el senador Jorge Larrañaga, cómo puede incidir en la interna blanca el resultado del Congreso del Frente Amplio del domingo pasado, por dónde vienen sus principales líneas programáticas. Bueno, de eso y otros temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Luis Alberto Lacalle.
El tablero político.
Doctor Lacalle, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, buen día a todo el equipo. Mire que yo todos los años me tomo vacaciones, creo que me las merezco, así que no crea que tomar unas vacaciones ahora es una excepción.
Ah, bueno, iba a preguntarle eso.
Yo todos los años de mi vida, gracias a Dios, como hace todo el mundo, tomo 20, 25 días de vacaciones, así que creo que señalarlo como algo excepcional es no conocerme del todo.
Bueno, no, pero claro, teniendo en cuenta el frenesí que ya tiene a esta altura la campaña electoral, quizás usted podía alterar sus planes en esta ocasión. Y además me llamó la atención en especial que en el semanario Búsqueda de la semana pasada, en ese debate que tuvieron con el doctor Jorge Larrañaga, usted intentó que se firmara un compromiso para que él también hiciera lo mismo.
No es así, hombre. Fue una broma en el momento en que empezamos a charlar los tres, con los cuatro, que eran dos periodistas y nosotros dos. Dijo alguien, che, se van a tomar ocasión. Yo dije, hasta el 24. Y Jorge dijo, ¿qué te vas a tomar hasta el 24? Y le digo, te firmo un papel. ¿Cómo vamos a hacer un convenio de licencia? Me parece que ya estamos con consejo de salario en todos lados. No, fue una broma de esas que se hacen cuando uno se lleva bien con la gente. Y me dijo, no te creo. Yo, bueno, te firmo un papel. Porque el 24 de enero se realiza la reunión de la Paloma que hacemos todos los años. Y ahí vamos a retomar, así que fue nada más que una broma. ¿Cómo vamos a firmar un convenio de licencia entre políticos?
No, podía interpretarse de otra manera, como que quizás ustedes estaban evaluando que a esta altura ya había quizás un efecto saturación de toda la campaña electoral, no digo solo la del Partido Nacional, en la población, y que convenía efectivamente dar un respiro.
Pero es que cada uno hace lo que le parece. Me parece que no podemos ser tan reglamentaristas. Nosotros, por ejemplo, nos vamos a ver con Larrañaga el 2 de enero en Paysandú, como vamos todos los años. Y después son vacaciones activas, tampoco uno está mirando el cometa. Yo voy a aprovechar para leer, para hacer deporte, para ajustar el programa de gobierno, que ya lo tenemos los borradores hechos por el Instituto Manuel Oído y el Instituto Aportes. Pero también descansar, creo que me parece que nos lo merecemos.
Doctor Lacalle, al comienzo de la semana, el lunes, sorprendió verlo en la residencia presidencial, después del Consejo de Ministros, llegando para reunirse con el doctor Tabaré Vázquez, justo antes de que Vázquez partiera rumbo a Brasil para estas cumbres que tuvieron lugar en Bahía. ¿Quién pidió la reunión, usted o Vázquez?
La pedí yo, como he pedido varias veces, otras veces las ha pedido él, nos hemos reunido muchas veces sin que nadie se entere. Yo quería darle una información que me parecía importante antes del viaje que voy a hacer. Y lo hice, fui a darle la información y por supuesto después de ahí salió toda la especulación que estábamos poco menos que arreglando los ascensos militares, cosa que por supuesto no estuvo en la conversación. Una reunión muy breve porque el presidente terminaba el consejo y tenía que irse, así que no duró más de 15 minutos. Fue en el escritorio de Suárez y por lo tanto algunos ministros me vieron. Estuve con el ministro Agassi, estuve con el ministro Lescano, con quien tengo una muy buena amistad, y fui a darle una información que creo que es buena para el país y para el Uruguay, y me parece que es lo que me corresponde hacer.
El diario La República, citando fuentes herreristas, había dicho que el asunto de los ascensos militares pudo haber estado en el tapete. ¿Usted lo descarta?
Sí, lo que tiene que hacer La República y todos es llamarme, porque no cuesta nada. Si me llaman y me preguntan, yo puedo contestar tres cosas. No le voy a contestar, entonces guardo la reserva que tengo derecho. O no es correcto la información que tiene, o es correcta. Es un tema que no nos hemos podido poner de acuerdo con los periodistas. No cuesta nada, yo atiendo el teléfono siempre. Entonces, en vez de estar especulando, preguntan y tienen la posibilidad de esas tres respuestas.
¿Y de qué hablaron?
De ese tema, de esa información que yo le di al presidente. Que creo
¿no
que
podemos conocer cuál es?
No, señor.
Se trata de una reunión entre el presidente de la República y el candidato de la oposición, a quien las encuestas ubican en muy buena posición en el Partido Nacional. No sería conveniente que la población supiera.
No, yo creo que hay cosas que la población no son cosas reservadas. Es una información que es buena para el país, importante para el país, que me pareció que el presidente la tenía que tener en sus manos. Y yo, como soy una persona positiva y creo que lo que todos tenemos que desear que al país le vaya bien, creo que agregaba a la visión que el presidente pueda tener sobre algún tema.
¿Tenía que ver con la cumbre esta en Brasil?
Mire, a mí me parece que los respectivos roles los tenemos que mantener. Yo creo que la reserva es parte de la vida, y las veces que he hablado con el presidente no he contado, ni siquiera que he estado con él. Y las veces que he estado con él hay cosas que he contado y otras cosas que no, pues, pertenecen al ámbito de la reserva, que creo que es una muy importante parte de las relaciones humanas y del respeto por las personas.
Es muy particular el vínculo que usted tiene con el doctor Vázquez, porque cuando el presidente cita a los líderes de la oposición, usted no es convocado, usted no va.
No, porque él cita, perdón, él cita al presidente del directorio cuando era el doctor Larrañaga. Yo, como no tengo ningún cargo en el partido, no me cita.
Sin embargo, sí tienen reuniones cada tanto con mucha fluidez.
Sí, porque nos llevamos muy bien. Yo soy un gran partidario que es mejor llevarse bien que llevarse mal. Creo que es una posición que siempre reditúa, y además, por más que estemos en los antípodas en muchas cosas, tenemos una relación ya vieja, que yo la custodio, la cuido. Me parece que es una parte linda de la vida política.
Doctor Lacalle, el Congreso del Frente Amplio del fin de semana pasado marca un punto de inflexión en la campaña electoral. ¿Por qué? Bueno, porque ahora se sabe que la izquierda por primera vez va a tener una elección interna de verdad, y además muy peleada, ¿no?
Esta por segunda vez.
Sí, ¿a cuál alude usted como primera?
Cuando fue Astori candidato también.
Sí, pero esa se sabía que era una interna muy muy despareja, donde Vázquez iba como candidato oficial con margen, ¿no? Yo lo que digo es que esta sí va a ser una interna muy peleada, en este caso entre José Mujica y Danilo Astori. El martes, cuando lo entrevistábamos aquí, el doctor Larrañaga decía que veía positivamente esa novedad porque va a evitar que haya frente amplistas tentados a intervenir en las internas de otros partidos. ¿Usted comparte esa apreciación?
Mire, yo nunca he creído en esos traslados decisivos de gente, porque como en las elecciones internas también se resuelven las posiciones relativas internas, es decir, si tiene más el socialismo que el comunismo, que vertiente que el otro, no, yo no creo en los traslados masivos, pero bueno, la opinión pública es libre. A mí lo que le veo de positivo es que es mucho más democrático esto, con todo respeto por el Congreso del Frente Amplio, es mucho más democrático, y es lo que quiso el constituyente, que sea la gente la que elija el candidato. Así que la parte positiva yo la veo por ahí.
¿De qué manera van a figurar en su campaña estos dos nombres que, por otro lado y en otro carril, van a estar compitiendo en tiendas del Frente Amplio, Mujica y Astori? Se lo pregunto porque desde el Partido Nacional se ha sido siempre muy crítico con Mujica, no solo por sus propuestas, sino por su pasado. Y por otro lado, se ha ido generando una polémica aparte entre usted y Astori, que han intercambiado críticas e incluso se han desafiado a debatir.
Yo creo que primero que nada vamos a ponernos en donde estamos. Estas son las elecciones internas. La preocupación de cada uno es en casa, entonces, ¿no es cierto? ¿Quién es el preferido en el Partido Nacional? El doctor Larrañaga, Carmelo Vidalín, Luis Alberto Lacalle. ¿Quién es el preferido en el Partido Colorado y en el Frente Amplio? Es hacia adentro, elecciones internas. Me parece que eso no lo tenemos que perder de vista. Por supuesto que estas dos personas que usted menciona no son dos personas cero kilómetros, ¿no es cierto? Llegan a la elección interna y van a estar opinando, y van a estar en la elección nacional de octubre con la carga a cuestas de haber sido responsables de todos los actos de este gobierno que termina. Entonces, quizás en algún momento derive la conversación por ese lado. Pero para mí lo importante ahora es la interna, porque lo paso es de a uno, ¿no es cierto? Y los frentistas sabrán a quién eligen democráticamente con el voto y quién es el que más representa el sentir del frentismo. Lo otro importante del Congreso es el programa, que, como yo digo a veces en broma, algunos programas del Frente me hacen sentir joven, porque...
¿Por qué dice eso?
Porque vuelvo al año 60 y yo tengo 21 años, 20 años. Me parece que va a ser una atadura de las manos de cualquiera que sea el candidato, y parece un retorno a una izquierda muy antigua, muy fuera del tiempo que vivimos.
¿A qué puntos de las bases programáticas aprobadas en el Congreso se refiere?
Yo digo que volver a pescar en nombre del Estado, volver a faenar reses, parece un retorno a un pasado que quedó ahí atrás, muy atrás, ¿no?
Enseguida vamos a hablar del programa, pero para completarle el tema que yo le tiraba recién, ayer el Observador informó que Larrañaga no quiere ingresar en el debate a propósito del pasado de Mujica en el movimiento Tupamaro. Según Larrañaga, eso no va a colaborar si después hay que llegar a acuerdos programáticos. Sin embargo, desde el herrerismo más de una vez ha aparecido ese tipo de objeciones a Mujica. ¿Van a figurar en su discurso?
Mire, las personas somos lo que somos. Hay que tomarla sin beneficio de inventario. Esta persona adoptó actitudes contrarias al gobierno constitucional y democrático. Fue de los que provocó la crisis de 20 años que empezó en el 63 y terminó en el 84. Son responsabilidades que él supongo que asume, porque es una persona mayor de edad. Tienen una grave responsabilidad histórica todos los que rompieron la institucionalidad en el año 63 contra gobiernos legítimos y constitucionales. Pero eso es su pasado y no es necesario andarlo revolviendo, creo que todo el mundo lo sabe.
¿Y con Astori cómo están las cosas? ¿Qué tipo de diálogo tiene?
Yo he tenido muy poco siempre, es un profesor con la que, aparte de que somos de Nacional, no he tenido mucha conversación nunca, pero...
El intercambio entre los dos ha sido duro últimamente.
Yo lo que pasa es que yo no ataco a las personas, y él a veces ha entrado en agravios como el que ha hecho con el doctor Larrañaga, que me parecen tan poco característicos del contador Astori que lo veo muy cambiado, menos sereno como era antes.
Esa fue una declaración en la que criticó a Larrañaga porque dijo que integraba una derecha chanta, pero al mismo tiempo...
No, criticar no, eso es insultar, perdóneme. Chanta, usted sabe que no es una palabra del castellano, es una palabra del lunfardo, y es una palabra muy fea. Entonces ya no es criticar. Me parece a mí, ¿no?
Sí, Astori dijo que a su vez estaba respondiendo a críticas que había recibido desde el sector de Larrañaga.
Bueno, pero... lo que pasa es que si a uno lo insultan e insulta a su vez, entonces baja el nivel de la discusión.
Pero por otro lado, ese mismo comentario fue elogioso con usted, porque dijo que era en el herrerismo y en la calle donde había propuestas, donde había ideas para debatir.
Yo como no dependo del elogio de Astori para ser quien soy, le agradezco, pero realmente no me quita ni me da sueño, Astori. Yo tengo una vida política más larga que la de él, en la que he tratado de tener ideas originales, he tratado de ser creativo, he tratado de ser una persona culta, una persona de nivel, en la que nunca he bajado al agravio, sí a la lucha, porque en ella nací. Yo hace 50 años que dije mi primer discurso político, y me parece que es una lástima que una persona que estaba encuadrada dentro de un molde que teníamos todos de respeto haya tenido ese mal momento. Esperemos que sea uno solo.
¿Va a haber debate entre usted y Astori?
Después de las elecciones internas, seguramente, sí.
Dependiendo del resultado.
Sí, claro, me parece que ahora, como digo yo, es una elección interna. Entonces, ocupémonos cada uno de ser lo más atractivo posible a quienes desean participar en la elección de cada uno de los partidos, y luego ya tendremos tiempo. Además, creo que la innovación que hemos incorporado a la ley de partidos nosotros, que es que los candidatos tengan que presentar un programa a la Corte Electoral y que la Corte Electoral lo dé a difusión, va a dar muy buena materia prima para discusión y debate. Creo que es un gran adelanto, es una iniciativa del herrerismo, y que parece que va a ser aceptada, mediante la cual apenas se proclaman los candidatos, tienen 10 días para presentar a la Corte, en un tamaño supongo que acotado, no 25 o 30 páginas, pero una cosa acotada, sus propuestas de gobierno. Creo que eso va a ayudar a que la gente sepa lo que opina cada uno en blanco y negro y confirma, y además sirva para alimento para el debate.
Y una última pregunta, ya que usted recién hablaba de la interna, y ya que andábamos con los debates, hasta hace algunos días usted no era partidario de debatir con Larrañaga, sin embargo, bueno, la semana pasada aceptó hacerlo en Búsqueda.
No fue un debate, fue un reportaje colectivo, en el cual no había réplicas, era simplemente una pregunta la contestaba primero la reina, después yo, y así sucesivamente. Eso no fue un debate, que lo veía como un debate. Un debate no es eso, Emiliano, usted sabe bien porque es un avezado periodista. Un debate es donde uno contradice, no, no es cierto, falta una cifra, está equivocado, es decir, un va y bien, un ping-pong, que eso es un debate. Esto era simplemente, yo qué sé, política agropecuaria, contestaba uno, contestaba el otro. Yo no podía decir, perdón, voy a replicar a lo que dijo Jorge.
Pero entonces, a partir de ese antecedente, de todos modos, ¿puede llegar a haber debates entre
ustedes
dos?
No, yo no voy a aceptar debates porque creo que el partido tiene que preservar su unidad para la elección nacional. Ajá. Me parece que sería equivocado desde el punto de vista grande, de la gran visión que hay que tener, porque el Partido Nacional es la opción en octubre y noviembre, y tiene que preservar la unidad porque va a tener que gobernar una situación muy difícil del país.
Pero para los blancos puede ser interesante verlos debatir, al mismo tiempo que seguramente para los frenteamplistas sería muy interesante ver debatir a Astori.
Seguramente, pero yo le doy mi criterio con toda modestia y desde mi modesta opinión.
Con el doctor Luis Alberto de la Calle, ya continuamos en esta entrevista. La semana pasada, el doctor Lacalle presentó los trabajos académicos sobre los cuales van a elaborarse las bases programáticas de su corriente Unidad Nacional. Vamos a revisar algunos de esos lineamientos enseguida. En la mañana de El Espectador, son las 9:11. Continuamos en la entrevista con el doctor Luis Alberto Lacalle, expresidente de la República, precandidato presidencial por Unidad Nacional en el Partido Nacional. Doctor Lacalle, el martes de la semana pasada, en un acto en el Club Banco Comercial, usted presentó los trabajos académicos sobre los cuales se van a elaborar las bases programáticas de Unidad Nacional. De ese trabajo, según se informó, participaron técnicos del Instituto Manuel Oribe, del Herrerismo, y del Instituto Aportes de Correntada Wilsonista. Según se aclaró, son las bases, ¿verdad? Las
sí,
propuestas vienen que después, vienen en marzo.
Claro.
¿Por qué se está haciendo, tanto desde su lado como desde Larrañaga, esto de ir aproximándose al programa gradualmente en anuncios a lo largo de los meses?
Bueno, yo creo que esto lo hemos hecho siempre nosotros del Instituto Manuel Oribe. Como termina el año y los 20 grupos temáticos tenían que entregar los trabajos, lo hicimos mediante una ceremonia. Después hicimos un brindis de fin de año y los licenciamos, digamos, a esos compañeros que han estado trabajando fuertemente. No tiene más alcance que ese. Tenemos 20 grupos temáticos, han ido trabajando, nos entregaron los borradores, o sea que ninguna de esas cosas puede tomarse como definitiva. Es más, tengo aquí cerca mío un cajoncito que va conmigo ahora el sábado para empezar a analizar los trabajos, que son una versión cruda, diríamos, una versión de borrador, que tiene que ser sintetizada, adecuada y filtrada para que después se convierta en una propuesta.
El asunto es que cuando hablamos de esto, entonces, cuando consultamos por alguno de los puntos, siempre va a quedar margen para cuestiones que todavía no están definidas.
Efectivamente, porque esto es la visión particular. Imagínese, el grupo agro, el grupo educación, el grupo comunicaciones, el grupo gobiernos departamentales, ¿no es cierto? Ahí le nombro cuatro. Miran el mundo, esos técnicos, esos expertos, muchos de ellos con experiencia gubernativa, otros muy jóvenes pero con muy bien preparados, miran la realidad desde ese punto de vista. El gobernante tiene que mirar la totalidad del escenario, y esa es una de las tareas a veces más difíciles para que una propuesta tenga los equilibrios necesarios para ser representativa de toda la sociedad. Y eso lo da un generalista, que en este caso soy yo, que no soy un especialista, y otros compañeros que nos van a ayudar mirándola desde esa perspectiva. Desde una altura, viendo todo y tratando de adecuar y concatenar, porque, por ejemplo, el tema educativo cruza horizontalmente casi todo el programa, ¿no es cierto? Entonces tiene que tener una coherencia. Es una tarea intensa, agradable. A mí me gusta leer cosas que han escrito gente más capacitada que yo, porque uno siempre aprende, pero es así.
Justamente en ese acto usted dijo que el futuro programa de gobierno apuntará a recuperar el sentido de la autoridad, favorecer la libertad y ejercer muy claramente una solidaridad social efectiva. ¿Puede desarrollar ese concepto?
Creo que el retorno al ejercicio de la autoridad es lo que la gente quiere. En nuestro país se ha perdido el sentido de la autoridad, del orden, de la custodia del orden, de separar lo correcto de lo incorrecto, de que la gente sienta que hay un amparo, que está amparada por las leyes puestas en vigencia y cumplidas. Creo que una solidaridad social debe ser más eficaz de lo que ha sido hasta ahora. Los datos que dan hoy los diarios de que la pobreza y la desigualdad ha aumentado son más que gráficos en cuanto a que las políticas actuales no han sido del todo eficaces. Y no me acuerdo cuál era el tercero de los puntos.
Sí, favorecer la libertad.
Bueno, ese es el gran tema. Nosotros creemos que en el país tenemos un concepto parcial de la libertad. Nos quedamos en las muy importantes, por cierto, libertades de opinión, de prensa, de votar, de formar partidos, de opinar. Tenemos demasiados monopolios, demasiados ataduras a la libertad individual a la hora de consumir, a la hora de comprar, a la hora de vivir en la vida. Y creo que tenemos que profundizar ese concepto de la libertad.
En cuanto a la inserción internacional, por ejemplo, se habla de impulsar un regionalismo abierto, y en particular un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Un punto que, bueno, se discutió durante este periodo de gobierno, ¿no? Ahora, esa posibilidad no depende solo de Uruguay, ¿no?
Por supuesto.
Además hay que tener en cuenta el cambio de gobierno en Estados Unidos, la correlación de fuerzas en el Congreso, que en principio no parece apuntar para ese lado.
Pero yo tengo que poner lo que pienso, Emiliano. Nosotros ponemos cuál es nuestra actitud. Por supuesto que hace falta dos para bailar, pero uno tiene que enumerar las actitudes, la predisposición que tiene, y luego las concreta o no. Por supuesto que la política internacional uno no se saca el gusto, ¿no es cierto? Si en alguna actividad gubernativa uno es dependiente de la voluntad de los demás, esa es esa.
¿Por qué insiste usted con la idea de un tratado de libre comercio con Estados Unidos?
Porque me parece que es muy buena idea, y otro con Canadá, y otro con no sé quién.
Se lo consulto porque ahora, a raíz de la crisis que justamente se desató en Estados Unidos, y bueno, está teniendo repercusiones por todo el mundo, desde la izquierda han subido distintas voces que dentro del Frente Amplio en particular han dicho, ¿vieron lo que nos hubiese pasado de haber tenido un acuerdo con Estados Unidos?
No me doy cuenta que nos hubiera pasado de peor teniendo un tratado. Por eso, realmente no me doy cuenta.
¿Qué responde usted a eso?
Digo que no me doy cuenta, que me tienen que explicar que en qué hubiera variado el efecto de la crisis por estar unidos por un tratado de libre comercio. No me doy cuenta realmente, porque la venta y la compra de nuestros productos van a seguir los vaivenes de la capacidad de compra de Estados Unidos con o sin tratado. A lo mejor teniendo, como íbamos a tener menos aranceles, hubiéramos seguido vendiendo más de lo que estamos vendiendo ahora. Lo veo como al contrario. Si la carne ovina no tuviera que pagar el 26%, la estaríamos vendiendo en la crisis que la necesitamos vender, por ejemplo.
En cuanto a lo tributario, ustedes desde hace tiempo ya hablan de cambiar, modificar el impuesto a la renta de las personas físicas que se aplicó, que se introdujo durante este periodo de gobierno. ¿Se ha podido avanzar en cuál es la alternativa y qué costo tiene?
Dejemos bien en claro que la palabra es derogar, que desaparezca el IRPF tal como está configurado. Tenemos una etapa primera que es la eliminación del IRPF, llamado ahora IASS, para los jubilados, y luego una sustitución pausada, parcial, tratando de encontrar nuevas fuentes de recursos o mejorar la recaudación o bajar el gasto para que no sea gravoso para las finanzas del Estado. Yo soy el único candidato que he sido presidente y por tanto tengo que tener una seriedad muy particular, porque ya estuve del otro lado del mostrador cuando se habla de recaudación. Creo que el gobierno actual, por ejemplo, todavía está a tiempo de que el aumento del gasto, que empieza el 1 de enero, sea menor. Son 400 millones de dólares que empiezan a regir el 1 de enero. Entonces creo que también hay que ir por el lado del gasto. Los impuestos no solamente hay que analizarlos a ellos mismos, sino en función de para qué existen, que es para recaudar, y para qué se recauda, para gastar qué, y gastar cómo, ¿no es cierto?
Ahora, el IRPF, el impuesto a la renta de las personas físicas, usted dice, la idea es derogarlo. Gradualmente también agregó, no sería una medida drástica del primer día de marzo de 2010.
No sería serio de mi punto de vista decirlo, yo trato de ser una persona razonable y seria.
¿Pero quedaría en su lugar alguna forma de impuesto a la renta?
Yo creo que el impuesto a la renta, tal como está concebido en otras naciones, parte del mundo, que es, no este, este es el título es falso, no es un impuesto a la renta. Esto es un impuesto a los ingresos, ¿no es cierto? Mm. Partamos de la base que era engañoso desde el vamos. El impuesto a la renta global, de que toda una familia computa todos los ingresos, pero también resta todo lo que cuesta vivir, en el Uruguay ya fue ensayado, ya estuvo vigente, y no fue exitoso. Así que están todas las cartas arriba de la mesa y vamos a tratar de ser lo más racionales posibles en este aspecto, pero indudablemente este ha sido un golpe muy fuerte para los trabajadores, para la clase media, ponerle impuesto a los alquileres, usted se da cuenta, ponerle el IVA a los alimentos básicos no son de las medidas más racionales que pueda tomar un gobierno.
El tema de la seguridad o de la inseguridad y cómo combatirla va camino a convertirse en uno de los ejes del debate en la campaña electoral, ¿no? No sé qué impresión tiene usted, pero parece bastante claro, ¿no?
Cuando a la gente le preguntan es el primero que menciona en cuanto a las preocupaciones.
Bueno, y en estas bases que se conocieron la semana pasada, ustedes hablan de reestructura del Ministerio del Interior. ¿A qué aluden, por ejemplo?
Aludimos a que, por ejemplo, la parte carcelaria sea un ítem separado, que se cree un escalafón de guardia carcelaria para preparar la gente para esa tarea. No olvide usted, Emiliano, que el 40% del presupuesto del Ministerio del Interior se va a las cárceles. Entonces es una decisión de reorganización del Ministerio que creo que es importante.
Mm, pero con eso no se soluciona el problema de la inseguridad. Eso
nadie
es una,
dijo
una medida.
Nadie dijo que se solucionara con eso.
Por eso.
No hay una sola manera de solucionar ningún problema. Por lo menos yo que he vivido bastante, creo que no existe la solución mágica. Simplemente usted me menciona un punto.
Por eso, y ahora le consulto por otros en el mismo capítulo, este de la inseguridad.
No sé dónde está leyendo el documento nuestro.
Estoy leyendo, sí, los resúmenes que se publicaron, ¿no?
Está. Bueno, pero como yo no los he leído todavía, me tiene ventaja.
No, pero imaginemos este escenario. Usted es electo presidente de la República.
Bueno, le acepto, me encanta.
El 2 de marzo de 2010, ¿por dónde empieza a resolver el problema de la delincuencia?
Primero, un aumento inmediato y extraordinario del sueldo de la policía. Luego, la designación de un ministro del Interior que no tenga temor a ejercer la autoridad, que se sienta seguro ejerciendo la autoridad legítima. Luego, muy buenos jefes de policía. Y luego, una serie de leyes, aumentando las penas alternativas, bajando la edad de imputabilidad dentro de lo que llamamos el estatuto del menor, y algunas medidas inmediatas de construcción de cárceles para evitar la situación que están los presos.
Doctor Lacalle, y el problema, por ejemplo, de la pasta base, que se ha convertido en un flagelo tan duro, no solo por las consecuencias que tiene sobre los seres humanos que la consumen, sino también por su impacto en la calidad de la delincuencia, ¿no? en la calidad,
supuesto,
del tipo de delitos que se cometen.
En eso vamos a continuar la tarea que la policía realiza, tratando de hacerla mejor. A mí la palabra mejor es una palabra que me cautiva. Vamos a tratar de hacer las cosas mejor todavía, las cosas que se estén haciendo bien, hacerlas mejor. Perseguir el tráfico infame ese es muy importante.
¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque en la campaña electoral anterior a mí me llamó la atención que este tema, la pasta base, no figurara en las inquietudes de los candidatos.
Bueno, nosotros la vamos a poner a pedido.
No, pero se ha ido convirtiendo en un problema serio, ¿no?
Por supuesto.
Para la sociedad uruguaya.
Vaya si hay temas serios. Fíjense qué peculiar nuestro país, ¿no? Algunos reniegan de que se baje la edad de imputabilidad, por ejemplo, a 16 años, ¿no? Pero sin embargo le permiten cambiar de sexo a los niños a los 12. No hay duda que es una sociedad a veces un poco esquizofrénica, ¿no?
Y un último tema para seguir en un picoteo en este momento a partir de lo que ha trascendido. Sobre todo acá me estoy basando en una locución suya de anteayer. ¿Por qué entiende que debe bajarse la cantidad de efectivos en las Fuerzas Armadas?
Porque 30.000 son excesivos, el Ministerio tiene demasiados. Creo que para la misión que tenemos que cumplir tenemos que tener menos, mejor pagos, adecuar el medio defensa nacional a los fines de la defensa nacional. Eso hay un trabajo muy interesante, bueno, perdón, muy interesante, lo borro porque lo escribí yo, hay un trabajo importante en patria.com.uy, yo es un tema que me he tratado de especializar y me gusta mucho, al que lo quiera ver, www.patria.com.uy. Documentos, ahí lo encuentra, nuestra pequeña tesis sobre las Fuerzas Armadas.
Pero esa reducción de las Fuerzas Armadas, ¿qué implica en cuanto a su papel en la sociedad uruguaya?
No, no, al contrario, reivindicar la esencialidad de las Fuerzas Armadas, son parte esencial del Estado, fueron la primera manifestación del Estado Oriental en 1811, son necesarias, hay que adecuarlas a las hipótesis de utilización, hay que profundizar las misiones de Naciones Unidas, por ejemplo, creo que ha sido un gran acierto. Hay que tenerlas más coordinadas. Hoy día la teoría general de la defensa es de operaciones combinadas, así que tenemos que tomar todo en cuenta todas esas novedades.
Pero, por ejemplo, ¿usted prevé trasladar la escuela
naval a Piriápolis y la escuela de aeronáutica a Salto?
¿Por qué incluye esas medidas?
Porque, en primer lugar, en Salto hay más horas de vuelo por día por el clima y porque creo que descentraliza el país. Y creo que donde está la escuela naval ahora, en los terrenos más caros de Montevideo y sin poder navegar porque enfrente tiene una playa, va a estar mucho mejor en Piriápolis con una embarcación de guerra para hacer práctica, y descentralizamos también el territorio nacional.
Para ir cerrando esta charla, doctor Lacalle, ¿a qué se debe su insistencia en algunas apariciones públicas en los temas sociales y vinculados a la familia? Porque son asuntos que hasta ahora parecían ir quedando de lado en las campañas electorales.
Yo integro una familia muy tradicional en todo. Usted sabe que somos católicos prácticos, que tenemos determinados valores, y creo que hay que fortalecer el concepto y la familia en la vida real para fortalecer la sociedad. Parece que es un ámbito en el que, por supuesto, el Estado no puede intervenir, pero tiene que facilitar cosas. Por ejemplo, el ejercicio de la patria potestad, a veces las parejas, los matrimonios olvidan que es una obligación. ¿Dónde está su hijo a esta hora? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Con quién se junta? ¿Qué hace después del liceo? Una actitud de vigilancia en ese aspecto sería tan importante para prevenir cosas de las cuales hablamos ahora. Y creo que la familia tiene que ser defendida, tiene que ser alentada, es la base de toda esta entramado social.
Por ejemplo, en un encuentro de mujeres del Partido Nacional, usted criticó la banalización del matrimonio.
Banalización de las instituciones.
Y lo poco que duran casadas las parejas.
Sí, señor.
Ya que, según dijo, apenas aparecen los desencuentros, los jóvenes esposos deciden separarse. Repito, no es un tema que habitualmente aparezca en una campaña electoral.
Yo trato de ser original casi siempre. Y creo que tengo un fundamento para decirlo.
¿Y qué es lo que usted percibe?
Creo que se banaliza el matrimonio y el divorcio. Me caso, me divorcio, me caso, me divorcio, con una facilidad que demuestra que se toma como una cosa banal el vínculo, y que cuando surge la primera dificultad, bueno, entonces nos divorciamos. Parece que esto está metido en el sistema educativo, primero que nada. Creo que tendría que haber, como lo hace la Iglesia Católica, consejeros matrimoniales para las parejas que se van a casar, que si quieren hablar con matrimonios que han vivido una vida feliz y que han tenido experiencia, que les informen de lo que realmente implica el contraer un vínculo, porque a veces, repito, se banaliza, es un papel que va y un papel que viene.
No, pero esto de que los matrimonios duran poco también se está dando con matrimonios por la Iglesia Católica que han pasado por ese tipo de asesoramiento.
Yo no he dicho lo contrario. Simplemente digo que hay demasiados divorcios, 45%, y no parece una cosa buena.
No, porque otra lectura posible es que, bueno, que la persona puede optar cómo hacer para ser feliz, y entonces si no quiere seguir atado a un matrimonio por el mero hecho de haberse casado, puede hacerlo. ¿Cómo encaja esto con las ideas liberales que usted esgrime?
No me cambie el sentido de mi palabra, por favor. Yo simplemente he dicho que se tomen los pasos con mayor precaución, con mayor conocimiento de lo que se hace. Creo que por eso la palabra banalizar no está mal tomada, es una palabra exacta.
Y otro punto que apareció en ese encuentro de mujeres del Partido Nacional, usted criticó la aceleración que hacen las madres de las niñas.
No, la aceleración que se produce, no dije de las madres, dije la aceleración en hacerlas avanzar a las niñas, que uno ve niñas de 12 vestidas, ataviadas, en actitudes que no son propias de la adolescencia, esa etapa donde la niña es niña y donde todavía es una etapa tan linda que a veces se acelera el avance de la mujer sobre la niña. Me parece que eso no es una cosa que buena, y que creo que le priva a esas niñas de esa etapa tan linda cuando las quieren hacer mujercitas antes de tiempo.
Pero estas son, digamos, reflexiones suyas.
Simplemente que el gobierno no va a aprobar una ley para eso, pero yo reflexiono también, y también tengo un pensamiento.
¿Y es un discurso que va a mantener durante la campaña, o fue una ocasión aislada esa?
Cuando se habla de familia y se habla de una reunión de mujeres, me pareció oportuno hablar de la vida de la mujer, nuestra compañera de la especie humana, y dar algunas ideas, salvo que alguien me diga que no lo puedo hacer, entonces tomaré los recaudos.
Doctor Luis Alberto Lacalle, le agradezco su atención a nuestra
favor,
llamada
con usted,
y
siempre
estas preguntas.
Unas audiciones buenas.
Y bueno, volvemos a conversar, supongo que después de las vacaciones, entonces.
Ah, sí, ahora sí que nos damos bolilla por unos cuantos días.
Hasta pronto, entonces.
Hasta luego, chao.